Hugo dice que El Último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
¿Qué dice ese crítico nómada?
Me dicen el Marco Polo del cine.
Yo te tengo otro nickname.
¿Cuál es?
No lo puedo decir aquí.
¿Por qué no?
Para que no te pase como a Ezra Miller. Rubén Peralta, esa leyenda.
Deja ya, párate ya.
Ey, una leyenda.
Alma.
Y mi amigo.
Alma.
¿Cómo que dicen en dominicana? Mi amigo personal.
Alma, hermano, calma. Matica chicle. Matica hielo.
Rubén, has estado muy activo últimamente con tus viajes.
Sí, man. He estado muy bendecido con invitaciones. Y trabajo, mucho trabajo, porque yo te lo dije, yo quiero que hablemos en un episodio, pero vamos a traer a alguien de qué se hace en un festival de cine. Porque aunque tú veas la foto chula y todo eso, hay mucho trabajo detrás de todo eso. Hay mucho, porque como yo voy como prensa, mi trabajo como prensa no es el mismo de alguien que vaya como industria, o que vaya como productor o actor o buscar financiamiento. El trabajo de prensa, depende del festival, varía mucho. Pero vamos a dedicar todo un programa de eso. En este episodio vamos a conversar acerca de lo último en superhéroes.
Sí, Rubén. Ciertamente, las películas de superhéroes, y eso se puede circunscribir a dos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de superhéroes, básicamente está polarizado entre Marvel, el universo de Marvel, o el MCU, como se le conoce, el Marvel Cinematic Universe, y el universo de DC.
Sí.
O el DCU, ¿verdad?
DCU y MCU.
MCU, exacto.
Y es triste porque una de las mejores películas de superhéroes no es de ninguno de los dos. Es Watchmen.
Para mí la mejor. Para mí la mejor.
Yo creo que alrededor y fuera de todo lo que hemos hablado de Marvel y DC Comics, hay mucho que explorar. Hay muchos superhéroes que merecen la pena contar. Incluso Watchmen también tiene una serie de televisión que es fenomenal.
De HBO.
De HBO. Yo pienso que eso es un universo tan o más interesante que ambos, de Marvel y DC. Lo que pasa es que nostálgicamente, como crecimos tan enfocados en ese tipo de superhéroes de DC y Marvel, más DC que Marvel, porque acuérdate que Marvel toma más fuerza luego de crear el universo cinematográfico, porque previo a Iron Man, muy poca gente conocía quién era Iron Man. Entonces, los superhéroes más conocidos eran los que se habían hecho más películas, que era Spider-Man y Hulk.
Sí.
Después de ahí, nadie sabía quién era exactamente Thor. Nadie sabía quién era Black Panther, a menos que tú estuvieras envuelto activamente leyendo cómics, yendo a Comic-Cons y a festivales, reuniéndote con gente que conocía el tema.
Y si usted, miembro prestigioso de nuestra audiencia, aún no ha visto Watchmen del año 2009, suelte este podcast y vaya a buscar Watchmen. Debe estar disponible. Bueno, veo que está en Amazon Prime Video para renta.
¿Tú crees que sea la mejor película de Zack Snyder?
Sí.
Sin dudas.
Sin dudas. Es la mejor película de Zack Snyder, que lamentablemente, por razones personales y un tema de salud con su hija.
Su hija murió cuando él empezó la filmación de la Liga de la Justicia.
Ah, cierto.
La hija murió, se cayó en el baño, se golpeó la cabeza y falleció. Y él tuvo que dejar, obviamente, la filmación. Cometieron el error de traer a Joss Whedon. Y Joss Whedon fue el creador que le dio el puntapié inicial a todo esto de Avengers, las películas del 2012.
Sí.
Y creo que también hizo Ultron, que fue como 2 o 3 años después.
Definitivamente, eso es lo mejor de Zack Snyder. 300 lo puso a él en la palestra.
No, a él lo puso en la palestra su primera película, que yo no sé si te acuerdas, que se llama Dawn of the Dead.
Ah, correcto.
La de los zombies y ellos se quedan atrapados. A mí me gusta mucho esa película. Ahí está Sarah Polley.
Pues mira que ahora que lo mencionas, creo que entre Watchmen y esa Dawn of the Dead, esas son sus dos mejores películas, porque él hizo ahora Army of the Dead, que es una tontería.
Pero para que tú veas, yo siento que la Liga de la Justicia que él hizo de 4 horas, las 2 últimas horas son muy buenas.
Tú eres un bárbaro que viste eso.
No, porque yo la vi como tipo miniserie. Yo no me senté 4 horas a ver esa película. Yo la vi como en 2 o 3 días.
Excusas.
Rubén. No, ven, te lo juro.
Rubén.
Dime.
Oye, Yo estaba haciendo cálculos cuando vi Guardianes de la Galaxia volumen 3, ajá, antes de escribir el artículo. Ya el universo de Marvel cumple 15 años y lleva con esta solamente para, bueno, cine y la de Disney Plus incluida y la de Black Widow, son 32 películas en total. O sea, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es la película número 32. Y pienso, Rubén, no sé si estás de acuerdo conmigo, que luego de Avengers, no Endgame, sino Infinity Wars, Marvel venía como arrastrando, como con un lastre, y no se salía de ahí. Las películas que habíamos tenido eran de transición, películas muy flojas para los estándares que yo habían puesto. Y con Guardianes de la Galaxia volumen 3 vuelven a lo que nos ofreció esa primera Guardianes de la Galaxia del año 2014, creo que es.
Sí.
Y es como un aire fresco. O sea, es como, vamos a decir, encuentran un escalón firme donde apoyarse, porque de verdad está muy bien la película. Es muy entretenida por esas 2 horas y 20 que dura. Creo que un poquito larga. Yo algunas secuencias de esa, de los flashbacks, creo que se pudieron hacer más cortas. Pero bueno, en resumen, creo que es una película que le da cierto respiro a Marvel, que lo necesitaba, porque esa Quantum Mania de Ant-Man...
Horrible esa de Ant-Man.
Quantum Mania, sí, horrible.
Cuando tú haces una película en un fondo verde, porque toda la película es un fondo verde, yo pienso que eso les resta muchísima credibilidad. Además, tú tienes personajes interesantes, como ese que hace Bill Murray, que dura 5 minutos. Y después, como que los diálogos quieren ser tan forzados como para hacerte reír a la mala. Y obviamente que después de Endgame, Marvel ha ido en una decadencia totalmente. Y yo pienso que la mejor oferta que ha tenido Marvel luego de Endgame está en sus series de televisión. Porque en sus películas, yo me atrevo a decir que esta Guardianes de la Galaxia ha sido la mejor oferta que ellos han tenido en cuanto a un largometraje en pantalla. No me gustó mucho la Wakanda Forever, me la sentí aburrida, larga, no tiene carisma de superhéroe. ¿Qué más han hecho? Esta de Ant-Man ya dije que no funciona para nada. Black Widow también me la encontré un poquito insípida. Como que yo pienso que la fórmula que ellos crearon de mezclar comedia con acción y personajes que te caen bien, básicamente eso es lo que hace Marvel, que los personajes te caen bien, más que la historia. ¿A ti te gusta el personaje?
Correcto.
Hay una decadencia porque ellos pensaban seguir con la misma fórmula y no han planteado cambiar algo. Y lo que hacen es tratar de hacerlo con la incursión del multiverso. Que no sé si viste la nueva de Spider-Man, la animada, pero es fenomenal. Yo pienso que es una de las mejores películas de superhéroes y sin duda tal vez la mejor película de Spider-Man, porque es muy buena, man. La nueva en el multiverso que es animada,
sí,
fenomenal.
No la he visto, Spider-Man Into the Spider-Verse todavía.
No, esa es la primera.
Oh, ¿y cómo se llama esta?
Es como Multiverse, Spider-Man en el Multiverse, algo así.
Spider-Man, vamos a ver. Across the Spider-Verse.
Across the Spider-Verse, sí.
Correcto, del año 2023. Coincido contigo, tal vez lo único que se puede rescatar un poco, porque yo la disfruté, fue Doctor Strange en el multiverso de la locura.
A mí también me gusta mucho, me gusta mucho.
Pero volviendo a los Guardianes de la Galaxia, yo recuerdo la decepción que tuve con la segunda entrega, porque lo que había logrado James Gunn con la primera fue como tan fresco, tan atrevido, que en la segunda parte bajó muchísimo. Y ahora en esta tercera, él vuelve y encuentra esa esencia, porque además de lo magnífico que siempre son los soundtracks, que son un protagonista más, es decir, esa música se convierte en un personaje adicional, que lo logra muy bien aquí, desde la secuencia inicial hasta el final, cerrando con esa canción que fue la que nos introdujo a Star-Lord en la primera película. Me parece que ese círculo se cierra muy bien.
Who Gonna Feeling?
No, esa es la de Come and Get Your Love.
Ah, sí.
Who Gonna Feeling es en otra secuencia, pero Come and Get Your Love.
No, Who Gonna Feeling es la del trailer.
Exacto.
Come and Get Your Love es cuando él va bailando.
Bailando, exacto. Y con esa cierran esta película.
Si tú te pones a pensar, las 3 películas de Guardianes de la Galaxia son como una historia independiente. Si tú ves las películas, las 3 películas, y tú no ves ninguna otra película de Marvel, tú no te pierdes. Porque es como una secuencia de cómo incluso los personajes han evolucionado. Porque al final, cuando Groot dice, I love you guys, es que ya nosotros como audiencia entendemos el lenguaje de Groot porque hemos estado muy expuestos a Groot.
Sí.
¿Me entiendes? Como que fue algo muy sutil del director. Y yo pienso que es la única saga dentro del universo de Marvel que son tres películas y que es una continuación de la otra, porque Spider-Man ha saltado mucho y ha tenido incursión de otros superhéroes. Guardián de la Galaxia no ha tenido incursión de ningún otro superhéroe dentro de sus películas individuales.
No.
Ellos se han estado en otras películas, en otras sagas, obviamente en Endgame, pero ellos no han tenido la ayuda de ningún otro superhéroe y hemos vivido sus aventuras y conocemos los personajes de manera individual. Y yo pienso que eso es lo que lo hace más rico, a excepción de todas las demás sagas, porque Capitán América tuvo otras incursiones. Ant-Man ha tenido otras incursiones. ¿Qué otra? Black Panther tiene solamente dos películas. Doctor Strange tiene dos películas y ha tenido incursión de otros personajes y ya ha estado en otro personaje.
Correcto.
Y ahí yo estoy en desacuerdo contigo porque a mí me gusta mucho la segunda. ¿Por qué me gusta la segunda? Porque se adentra un elemento nuevo que es la vida personal de Peter Quill y su relación con su papá.
Claro.
Incluso en esta tercera parte hay una secuencia que me tiene a mí todavía confuso, que creo que ya podemos hablar de eso porque ya hace rato que salió, que es cuando él está en el espacio y se congela, pero después sobrevive.
Sí.
Ya él no tiene los poderes que tuvo en la segunda parte. Entonces, ¿cómo diablo sobrevive ahora?
Y yo decía que en esa secuencia me recordó la primera película, que el encuentro de él y Gamorra la primera vez es en una situación similar. Él está sin oxígeno en el espacio y ella le provee la máscara, ¿verdad? Que él usaba especial. Y ahí él vuelve a la vida. Aquí en esta ocasión...
Lo opuesto.
Es lo opuesto. Es diferente. Pero sí, es una escena que se abre el debate. Y como tú apuntas, yo también entiendo igual. Creo que es una película que, amén de todo ese universo de Marvel, cualquier persona que entra al cine la puede disfrutar. Porque no tiene que estar esperando el personaje que salió. Ay, ¿qué pasó con este? Aun cuando pueda haber algunas lagunas. Son lagunas tan pequeñas que no te interfieren con la historia.
Para nada.
En Iron Man, por ejemplo, las primeras sucedía igual. Eran películas que el público de a pie, o sea, el que no lee un paquito, puede entrar al cine y la disfrutaba. Y eso fue parte de ese éxito. Ahora, si tú no has visto incluso las series de televisión, a veces te pierdes. O sea, el que no vio WandaVision no entendió la mitad del Doctor Strange.
Incluso en Black Panther, si tú no has visto la serie de Mrs. Marvel, tú no entiendes de dónde sale la chica que hace el traje de Iron Man.
Ajá.
Y ahora en noviembre viene una película con las Marvels.
Exacto, que no me interesa para nada.
No, a mí tampoco. Como que yo no he visto la serie de Mrs. Marvel. Yo no la he visto.
Ni yo tampoco.
Yo me frustré después que vi She-Hulk. Me frustré totalmente con la serie. Ahora viene una que se ve muy interesante, que es la de Samuel Jackson, Secret Invasion.
Invasion.
A mí me gusta su Nick Fury. Me gusta mucho Samuel Jackson, el carisma que él impregna a su personaje. Y ahora se metieron en un lío muy parecido a lo que vamos a hablar de Ezra Miller con este chico, ¿cómo que se llama? Jonathan Majors, que se metió en líos personales y él era parte sumamente importante, o es parte sumamente importante,
sí,
de todo lo que Marvel está creando para su multiverso.
Con el personaje de Khan, el villano.
De Khan. Bueno, ¿tuviste Ant-Man?
Sí, Quantum Mania, por mala suerte, la vi.
Por eso te digo, como que ahí tú te das cuenta que él es el eje de esto y él sale la primera vez en la serie de Loki. No sé si viste Loki.
No, no vi Loki, pero me... El personaje del villano de Guardianes de la Galaxia 3, volumen 3, me recordó un poco a Khan,
sí,
por la estructura, pero es genial lo que dice el chiste que le hace Peter Quill, Star-Lord, le dice Robocop wannabe, mira, tú Robocop Skeletor wannabe, una cosa así. Es genial porque de verdad parecía a Robocop luego que le hacen la operación.
Pero para que tú veas, yo lo dije en mi crítica, ese villano de Guardianes de la Galaxia, con ese pasado de Rocket, para mí es el mejor villano después de Thanos.
En el universo de
Marvel. En el universo de Marvel. Porque yo siento que este villano sí era villano y tenía un propósito. Como que el tipo tenía un propósito y tenía una lógica. Porque lo fascinante de Thanos y lo fascinante de cualquier gran villano es que su lógica es que ellos creen que están haciendo un bien al hacer lo que están haciendo.
Claro.
Acuérdate que Thanos creía que él estaba haciéndole un favor al universo, eliminando la mitad del universo.
Yo a veces pienso igual que él.
palopo. Y este tipo tenía un propósito con crear cosas como Rocket con los animales.
Él quería una sociedad perfecta.
Exactamente. Y yo pienso que eso enriquece mucho la película también, porque acuérdate que el primer villano de Guardianes de la Galaxia estaba directamente conectado con lo que iba a pasar con Thanos, porque estaban coleccionando ya las rocas, que era Ronan, el destructor. Sí. Entonces, en la segunda, el villano era el papá de Peter Quill. Como que ya ahí se desconecta del universo de Thanos, de todo lo que se estaba creando con Thanos. Y ya en esta tercera película es post-Thanos, que me encanta también cómo le dan ese toque de humor entre Peter Quill y Zoe Saldaña y la hermana. Como que eso, como que... Pero tú te pareces más, como que ese tipo de relación, no relación, a mí me resulta muy gracioso. Y le agrega ese toque diferente que Guardianes de la Galaxia siempre ha tenido, igual que la música.
Eso es lo mejor que tiene Guardianes de la Galaxia, y es ese humor, tanto con esas líneas inteligentes como con los gags, porque también hay muchos recursos visuales que son geniales, simples, pero muy efectivos. Cuando los trajes se van volando en el espacio, ellos están tratando de... que es un gag que tú lo usas mil veces en el cine y siempre va a ocasionar risa.
Porque el humor de ellos es un humor como estrafalario.
Es así, desenfadado.
Como que esta vaina puede pasarle a cualquiera, pero no a superhéroes.
No, es que ellos son los perfectos antihéroes.
Sí.
Porque eso es otra cosa. Recuerda que son todos una serie de forajidos.
El único que funciona bien es Rocket. ¿Sabes? Como que si te pones a pensar en la lógica, el único que tiene y que sabe lo que está haciendo,
sí,
es Rocket.
Y era un mercenario.
También.
Exacto.
Se vuelve mercenario después.
Exacto, era un mercenario.
Pero recuérdate que James Gunn lo despiden de Disney después de la segunda película por unos tweets que el tipo hizo hace como 10 años, una cosa así, de unos chistes homofóbicos, y se va a DC y hace de Suicide Squad tal vez una de las mejores películas dentro del universo de DC.
Da pena decir eso, porque a mí Suicide Squad...
Sí. La segunda.
La segunda es malísima.
Y luego él crea la serie de televisión con John Cena, que a mí me gusta mucho.
No lo he visto, Peacemaker.
Que ahí sale el que es villano ahora en Guardianes de la Galaxia 3, que es un personaje muy interesante, un policía. Y como que en los últimos años, yo siento que mucha gente de Hollywood está pisando fino por eso, porque le sacan una cosita y ya quieren destruir la carrera.
Sí.
Mira, James Gunn es un ejemplo, ahora con Jonathan Majors, que lo tienen calladito. Y yo no sé qué pasó, de verdad, porque siempre la prensa pone de más, como que vamos a poner aquí para vender, qué sé yo qué. Pero el tipo tuvo una película en Sundance, donde fue sumamente alabado y que se hablaba mucho de que el tipo podía competir para premios. Y ahora la película está en hold, como que la tienen guardada, porque no saben qué va a parar. Porque han salido más personas acusando a Jonathan Majors de abuso verbal y físico. Y ahora, cuando veo el estreno de Flash con Ezra Miller, que lo estuvimos comentando, como que los PRs en Hollywood han estado a mil por hora en estos últimos años.
Es interesante, y ahí qué bueno que hablaste de James Gunn, lo que pasó, esa cancelación breve, porque se salió de abajo de ese rodrillo, ¿verdad? De esa planadora, que es el fenómeno de la cancelación actualmente. Lo superó James Gunn, y mira el éxito que ha tenido Guardianes de la Galaxia, volvió a Marvel. Pero IndieWire comentaba con el estreno de Flash y las declaraciones de Ezra Miller en la premiere sobre cómo agradeció a los directores, a los estudios por confiar en él a pesar de toda esa serie de controversias que él fue atravesando, porque el artículo se dirigía en el sentido de que como cineastas como Woody Allen y Roman Polanski y otros han sido víctimas de manera definitiva, porque Woody Allen y Polanski tienen películas nuevas ahora y no se habla de eso. Ambos tienen películas nuevas en este año y son dos directores de mucho renombre, y obviamente lo que ha pasado con ellos ya hace que su obra desaparezca prácticamente. Pero con Ezra Miller, ¿cómo es? Se pregunta IndieWire, ¿cómo es que este tipo logra un flash pass? Ellos le pusieron entre comillas. ¿Cómo logra ese pase libre y decir, ok, te vamos a validar por este momento porque queremos disfrutar de la nueva película del universo de DC, de Flash? Entonces, vimos todo lo que ha pasado con él, desde acusaciones de posesión de marihuana ilegal hasta acoso a una niña, asalto físico a mujeres, incluso hasta robó cosas, mensajes con el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué no ha hecho Ezra Miller?
Mira, yo creo que Ezra pasó por un momento tal vez mental. Vamos a ponerlo de esa forma, porque dentro de una cabeza sana, de una cabeza que utiliza la lógica, con el nombre que él tiene, con el potencial que tiene, con el talento que él tiene, con la fama que él tiene, nadie hubiese ido en una locura así. Yo incluso pensé que el tipo estaba haciendo tipo de mockumentary, como pasó con Joaquín Phoenix. No sé si te acuerdas, en una época Joaquín Phoenix comenzó a hacer unas locuras muy parecidas y era que estaba haciendo el documental I'm Not There con Casey Affleck. Y yo pienso que la diferencia de Ezra Miller a los que mencionaste es que aquellos son directores. Ajá. Ellos controlan un proyecto. Ezra es parte de un proyecto. Acuérdate cuando pasó lo de Kevin Spacey, ¿qué hicieron? Quitaron a Kevin Spacey de todos los proyectos que tenía. Incluso ya él había filmado una película y pusieron a, ¿cómo se llama este señor que ganó el Oscar por Beginners?
Christopher Plummer.
Christopher Plummer, que pusieron por, creo que se llama El Hombre Más Rico del Mundo.
All the Money in the World.
Exacto. Quitaron a Kevin Spacey de todas las secuencias y pusieron a Christopher Plummer a que rehiciera esa secuencia y lo nominaron al Oscar.
Floja película de Ridley Scott.
Entonces, con Ezra era muy difícil y cuando veas la película te vas a dar cuenta que no va a morir ahí. ¿Me entiendes? Al menos que pase algo y que utilicen el multiverso para tenerlo como excusa, hay planes con él.
Sí, pero Rubén, perdón que te pare ahí. ¿Tú crees entonces, y bueno, no quiero poner palabras en tu boca, pero dónde se traza esa línea?
Es que no lo han acusado.
No, no, recuerda que él tiene órdenes, restraining order, orden de alejamiento, y él se declaró no culpable de un cargo de robo. O sea,
pero no lo han acusado todavía. Cuando te ponen una orden de alejamiento, no es un cargo criminal.
Ah, bien.
Es un cargo de alejamiento.
Ok, pero lo que te digo es, ¿dónde tú trazas la línea? Porque hay muchos otros casos. O sea, Jonathan Mayer no lo han acusado.
Él tiene juicio.
Sí, pero ya hubo un veredicto. No hay un veredicto.
No, pero él está en juicio y hasta que se demuestre lo contrario, pero ya tú tienes la letra escarlata en tu espalda.
Sí, pero ya Ezra Miller está en un proceso de juicio por los cargos de robo en Vermont. Él está en un proceso.
Él no está en juicio.
Pleads guilty, misdemeanor.
Él está acusado. Mira, yo no estoy defendiendo a Ezra para nada.
Oye, no, pero oye, Miller y su abogado fueron a una audiencia en Vermont, el condado de Vermont, ante un juez, ajá, ¿verdad? Para presentar su, ¿cómo se dice? Se declaró culpable.
Ajá.
Para que la sentencia sea más baja, más corta o lo que sea.
Más corta.
Ya él fue un proceso judicial.
Sí, está bien, pero todo eso se ha hablado. ¿Entiendes? Eso se ha hablado. Mira a Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. hizo cosas muy parecidas, a excepción de tocar personas. Pero Robert Downey Jr. fue casi 5 años a la cárcel. Pagó su precio. Y él agradece muchísimo a Mel Gibson porque cuando salió consiguió trabajo y ya nadie habla de lo que hizo, sí, Robert Downey Jr.
¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso?
3 años antes de Iron Man.
Antes de Iron Man.
Casi 20 años, vamos a poner 20 años.
Exacto, 2008.
Y ya nadie habla de lo que él hizo. Y yo pienso que es cómo se manejan las cosas.
Tú me estás dando la razón de lo que digo, que la línea...
Pero te la estoy dando. Es que yo no estoy defendiendo a Ezra Miller. En ningún momento yo puedo defender a una persona que voluntariamente haya hecho un caso criminal. Nunca. Yo lo que te estoy diciendo es cómo se ha manejado todo. Que el tipo hasta caminó por la alfombra roja y dio entrevistas.
Claro.
Yo entrevisté a todo el elenco de Flash, menos a él. Porque tienen miedo que le hagan una pregunta acerca del tema. Yo ayer hablé con Maribel Verdú, que la entrevista va a salir. Y yo lo más cerca que me atreví a preguntarle fue acerca de su relación con Ezra Miller creando la película. Y si tú buscas las fotos que se subieron hoy, está todo el mundo abrazando a Ezra Miller de la película. Todo el mundo está abrazando. Hay una foto que sale en todo el mundo abrazado con esta película y Ezra Miller. Entonces, hay que ver cómo es que se selecciona el crimen que condena y el crimen que es pasado por alto. Porque Jonathan Mayer, después que lo acusaron, ¿cuál fue la estrategia de PR? Le pusieron una novia, como para que vean que el tipo tiene novia, y Bill Murray igual. Bill Murray pararon un proyecto que él estaba filmando porque lo acusaron. Uh-huh. Él estaba filmando, creo que era Asteroid City,
Wes Anderson.
La de Wes Anderson, que tuvieron que sacarlo de la filmación porque lo habían acusado de algo. Lo desaparecieron y ahora salió con que tiene novia. Como que ese tipo de PR va a seguir haciéndose. Y el problema no es lo que Hollywood permita o no permita. Es y va a ser el eterno debate de que si se puede separar la vida personal de una persona a su arte.
Yo creo que tú tienes un punto y es muy válido, pero donde yo voy, Rubén, es un paso más adelante y es, no es el cargo, no es lo que tú hayas hecho, no es quién tú seas, sino es lo que el media maneja en ese momento, o sea, cuál es el discurso que vamos a llevar. Obviamente, cada caso es muy particular, las alegaciones contra uno y otro son muy diferentes en cada caso, porque como tú dices, todavía lo de Jonathan Majors, el mismo Tenoch Huerta, son cosas que están muy, muy frescas todavía. Lo de ya Kevin Spacey se sabe porque todo ese proceso judicial, lo que vivió Amber Heard y Johnny Depp, que lo vimos todo con unas cosas súper mediáticas. Pero en este momento se nota, Rubén, que hubo, ¿verdad?, una influencia muy fuerte desde los estudios y esa maquinaria de mercadeo que invirtió no sé cuántos cientos millones de mercadeos en promoción de esta nueva película y de cómo Ezra Miller estuvo fuera de todo eso hasta el momento de la alfombra roja, que es su reaparición, y de cómo ahora este muchacho, el público, ¿verdad?, que cancela, el público, nosotros, la nueva generación de las redes sociales, que te cancela así, en un chasquido de dedos, ahora con este tipo, todo está bien, o sea, sabemos lo que está pasando tras bastidores, pero vamos a separar eso por un momento, vamos a olvidar eso y vamos a disfrutar de Flash.
Yo lo que creo es que hay que darle tiempo a ver cómo se maneja, porque este podcast probablemente va a salir en unos 10 días, este episodio.
De junio.
Y todo está ocurriendo anoche. Todo pasó el 12 de junio. Todo eso pasó. Entonces, el estreno, como que todavía vamos a ver cómo evoluciona, porque para mí es sumamente interesante cómo se va a manejar la evolución, porque yo pienso que aquí puede haber un precedente. Te lo juro, aquí yo quiero que pueda haber un precedente de cómo se manejan las cosas.
Claro. Oh, pero si todo sale bien, ¿todo el mundo va a buscar a la gente de este tipo?
Porque si todo sale bien y comenzamos a ver a Ezra Miller trabajando de nuevo en otros proyectos.
A contratar los PR de Ezra Miller de una
por
vez.
Eso, sí. Por eso es lo que te digo. Hay una película que yo siempre uso como referencia que se llama American Sweethearts. Que es con Billy Crystal, John Cusack y Catherine Zeta-Jones. Si no la han visto, búsquenla. Porque es dos estrellas que estaban saliendo y comienzan a tener problemas en su vida personal. Y Billy Crystal, que es el que maneja John Cusack y maneja la película, no quiero decir lo que pasa, pero él dice en una parte, mi trabajo es vender una película. Como que sea lo que pase, mi trabajo y por lo que me pagan es vender una película. También quiero meter en esa tómbola Walk the Dog, aquella película con Dustin Hoffman y Robert De Niro.
Y Robert De Niro.
Que el presidente contrata a un productor de cine para crear una guerra falsa.
Se inventan una guerra.
Dar la atención de los medios hacia otra cosa. Entonces, yo lo que creo es, los PR de Hollywood, los PR mundiales, tienen mucha práctica en manejo de crisis. Mucha. Te lo digo porque nosotros en el Globo de Oro, y ahora que ya todo pasó y la gente sigue, en cada artículo que sale de la Hollywood Foreign Press, que sale el Globo de Oro, se menciona lo que pasó hace 4 años cuando nos cancelaron, etcétera, etcétera. No importa lo que se mencione, sale eso. Y yo pienso que la prensa, mayormente la prensa norteamericana, le interesa muchísimo volver al pasado y no perdonar los errores. Entonces, es muy difícil que un actor o un productor o alguien te quite esa mancha porque no vende. Porque tener la mancha es lo que vende. Y yo pienso que cuando tú utilizas esa mancha constantemente, es una espada de doble filo, porque la persona que está utilizando esa mancha es también humano y no está libre de cometer un error.
Claro.
Entonces, yo pienso que obviamente si tú cometes un crimen, paga por ese crimen, como lo han hecho muchísima gente. Porque ya esto no es el Hollywood de los 60, de los 70, de los 50, que tú le pagabas a un periodista para que no hable, para que se quede callado. ¿Te acuerdas cómo lo hacen en LA Confidential con el hush hush? Entonces, estamos en una época que de alguna forma quieren dar lecciones. Quieren ser puritanos y dar lecciones públicas. Quieren dar esos 100 latigazos públicos para que el público vea y el pao-pao del cristianismo para que no lo sigan haciendo. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, yo prefiero quedarme sentado y mirar cómo las cosas se manejan. Porque para mí es sumamente interesante ahora cómo se va a manejar lo de Ezra Miller. Porque no fue que Ezra mató a una gente, no fue que Ezra robó una cadenita que robó Winona Ryder hace 30 años y ya no se habla de eso. Como que toda esta gente de Hollywood han hecho tantas cosas, posiblemente porque se creen con poder, posiblemente porque son errores que tú y yo pudimos haber hecho y que se quedan en la casa. Pero como es Hollywood y es famoso.
Claro.
Porque yo me he robado cosas, entienda. Yo me he robado cosas.
¿Qué tú te robaste?
No, qué sé yo, con un chicle, cuando muchacho, tú sabes, jodiendo con un grupo de gente. Pero de adulto, obviamente, no lo voy a hacer porque yo conozco las consecuencias. Ajá. Porque yo mido consecuencias de todo eso.
Buen.
No, muchacho, yo tengo una historia con una galletita de soda.
Tranquilo. Lo que pasa con Ezra, Rubén, es que fueron muchas cosas, una tras de otra. Y para aclarar, por ese tema del robo.
Y yo creo, perdóname, para que no se me olvide. Cuando él hizo todo eso, yo pienso que había una película de DC rodando. Había una película, creo que era Aquaman o era La Mujer Maravilla, la de 1984, que estaba en salas y se estaba hablando mucho de las dos cosas, de la película y de lo que estaba haciendo Ezra en su road trip de desastres.
Ahora que tú mencionas eso, en esa cosa del asunto del robo en Vermont, él está cumpliendo un año de... Él está en 1 year of probation. Un año en el cual tiene que comportarse de cierta manera y si viola alguna de esas condiciones, el caso se reabre.
Lo que pasa es que tiene que ver mucho con el abogado, tiene que ver con el Estado, tiene que ver muchas cosas. Hay gente que le ponen a hacer trabajo social, hay gente que le ponen cárcel, hay gente que lo mandan para su casa con una cosita que amarra en el tobillo.
Un grillete electrónico. El que le dio alergia a los amigos tuyos políticos dominicanos, los grilletes electrónicos.
Yo no tengo amigos políticos, ya decía eso.
Tú hablaste de Aquaman y a la Amber Heard, ¿no fue que la sacaron de la Aquaman?
No, a ella le redujeron el tiempo en pantalla para la nueva película.
Entonces mira otro ejemplo.
Porque Johnny Depp abrió Cannes.
Exacto.
Johnny Depp abrió freaking Cannes con una película. Ajá. Muy mala, pero abrió el Cannes.
Jean Dubarry.
Y nadie dijo nada. Yo vi varias entrevistas con él y le hicieron una ovación de 5 minutos. Y Will Smith da una galleta en el mismo Oscar, gana el premio y tiene una ovación de pie.
Es que es lo que te digo, es el público.
¿Dónde está la línea,
man? Es que el público, el emperador con el gladiador en la arena, poniendo el pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. Eso no es lo que tú hagas, sino es qué tan satisfecho quedó el público con la actuación del gladiador en la arena.
Mi nombre es Máximo Décimos Meridios.
Así mismo. Rubén, yo creo que está bueno para que ahorita no nos cancelen a nosotros. Vamos a dejarlo ahí.
No, porque lo que estamos es sentados como al lado del camino, como dice Fito Páez.
Ah, pero ahorita dicen, no, Rubén y Hugo no tomaron una posición definitiva. Eso es que ellos apoyan a fulano, cancelan y ya nuestra audiencia de 25 personas se va a quedar sin el podcast.
¿No eran 23? ¿Quiénes son los otros?
Pero ya subimos a 25 porque ahora Matías se suscribió.
Tu hijo Matías.
Sí, mi hijo Matías, claro. No hay otro. No te creas que es un nuevo suscriptor. Estamos struggling.
Pero no, yo lo que creo es que yo no sé la línea.
No, la línea la da el momento y la dan esta generación de las redes. Esta generación que es rápida en juzgar y tomar las cosas a la ligera, porque eso es otra. Eso es como un Atonement, el efecto de Black Mirror.
La casa, The Hunt, la de Mads Mikkelsen.
The Hunt, de Mads Mikkelsen, exacto.
Ya, esa es la película.
Exacto.
Que desarrolla todo porque, bueno, no quiero contarla. No,
búsquenla.
Busquen la de Thomas Vinterberg, La casa, The Hunt.
No la casa de vivir, sino la caza.
No, la caza.
La caza, tío.
Caza, con Z.
Hombre, a cazar.
Entonces, busquen esa película. Y yo pienso que esa es la película que define lo que es tener un escándalo en Hollywood.
Sí.
Bueno, vean las otras, porque yo pienso que las otras te dan una idea de cómo se maneja una crisis en la industria del entretenimiento en general.
Rubén dice que la casa es una analogía porque no trata el tema per se, sino es un profesor que se le acusa de algo.
Lo que pasa es que la mayoría del público se alimenta solamente de lo que los medios ofrecen, que no necesariamente tiene que ser la verdad.
Y ya que tú mencionaste esa, Rubén, quiero mencionar una que a mí me encanta, que es del año 1961, que es The Children's Hour. protagonizada por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, de William Wyler. Es una profesora que la acusan.
Una de mis favoritas de todos los tiempos, que es la de... Tiene varios nombres, pero con la que yo la conocí gracias a mi hermano Oliver, que me la presentó, Ace in the Hole.
Ah, claro. The Big Carnival o Ace in the Hole.
The Big Carnival. Tiene como cuatro nombres.
Esa también es perfecta para esta época.
Y no ha envejecido.
No, no. Es que esa sí es sobre el poder mediático y de los medios de comunicación masiva. Con Kirk Douglas.
Kirk Douglas. Ace in the Hole.
De Billy Wilder.
Es la historia de un minero que se queda atrapado en una mina.
Y un periodista que se aprovecha.
Y un periodista que quiere vender la historia.
Busquen esas tres películas. Ace in the Hole, sobre todo, para entender cómo funciona la industria y esas acusaciones. The Children's Hour, del 61. Y The Hunt, de Thomas Vinterberg, que es del 2012, creo.
Mira, podemos hacer todo un podcast acerca de ese tipo de películas, porque genial. Me llegó a la mente.
Genial.
Notes of a Scandal.
Sí, Notes on a Scandal.
Judi Dench. Y Kate Blanchett. Porque lo de los escándalos públicos se manejan, obviamente, si hay presupuesto, se manejan de una forma muy diferente a cuando no hay presupuesto o interés.
En todo esto, y las películas están, entonces está la otra parte, que es la parte ética y moral, ¿verdad? Ajá. Porque estamos viendo la parte mediática de PR, el trabajo que han hecho, pero entonces está la parte de la persona, porque en un momento estas figuras se disocian de la realidad y uno la ve como una figura más. Y uno no entiende que detrás de todo eso hay un ser humano, papá, claro. Sufriendo.
Un ser humano con familia.
Exacto, porque estamos destruyendo al ser humano y a todo lo que viene con una familia. A lo mejor ese ser humano es el que provee para esa familia. Y vuelvo, Rubén, quiero aclarar que no estamos defendiendo a nadie aquí. Solamente estamos diciendo lo que embarca.
No, porque estamos hablando del tema. Estamos hablando del tema.
No, claro.
Aquí no se ha tomado en bando de ningún lado. Aquí estamos hablando de lo que ha pasado.
Sí.
Porque todo eso es lo que hemos hablado, está publicado. Pero recuérdate, este tipo, Nate Parker, él hizo una película que se llama The Birth of a Nation, 2014-2015, búscalo. Justamente esa película ganó todos los premios en Sundance y se compró para enfocarle los premios. Al final yo la vi y yo no creía que era una gran película. Pero a Nate se le acusó de varias cosas. Y Nate es un padre de familia con 5 muchachos. Pero la carrera de Nate Parker desde ese momento ha desaparecido.
Del año 2016 es la película Nate Parker.
Exacto, por ahí. Se llama The Birth of a Nation. Y si tú buscas el escándalo que hubo con Nate Parker en esa época, le destruyó la película, no sé qué pasó con su matrimonio, pero totalmente la carrera de este joven muchacho desapareció, porque yo recuerdo que lo vi en una película que dirigió Denzel Washington que se llama The Great Debaters.
Bueno, imagínate, tiene un video musical después de eso.
Exacto.
Y un cortometraje trabajó en el 2020. Ajá. Y esa película fue el 2016, o sea, ya desapareció.
Entonces, si tú buscas el escándalo de él, es muy parecido. Y ahí volvemos a esa línea. ¿Cuál es la línea que define quién puede seguir con una carrera y quién no se merece seguir con una carrera? Pero al final, es eso.
Es lo que te digo, que se siente como ese pulgar del emperador que tú no sabes si va a apuntar hacia arriba.
¿Pero quién es el emperador?
El emperador es las redes sociales, el público. O sea, la decisión no viene de una persona o del hecho que tú cometiste, como digo. Cómo se maneje, en el caso de Nate Parker, no sé todo lo que sucedió, pero si tú encontraste un grupo de Facebook que comenzó a crearse en contra de Nate Parker y ya por ahí María se va.
¿Tuviste la serie también que se llama Don't Fuck With Cats?
Sí, claro.
Del poder que tienen un grupo de gente de accesar a buscar información netamente en redes sociales y en Google.
¿Resolvieron un caso que la policía no pudo resolver?
Brother, cuando yo vi que esa gente se metieron en Google Maps buscando el apartamento del pana, basándose en una esquina,
sí.
Yo me asusté. Yo dije, ¿y hay gente así? Porque son gente real.
Claro.
Es un documental, no es ficción. Es vida real.
Es que la realidad supera la ficción.
Pero nada, mano, vamos a estar atentos a ver lo que pasa con todo este... Porque Woody Allen viene con una película nueva.
Y Polanski.
Polanski viene ahora, pero Polanski en Europa ha arrasado y ganó un Oscar. Polanski, sin poner un pie en Estados Unidos, bloqueado por la industria de Hollywood.
No puede entrar en Estados Unidos, Polanski.
No, ganó el Oscar. Incluso hay un documental corto con la chica que acusaron de violación, ellos dos haciéndose fotos. Ella viajó a Francia para hacerse fotos con Roman Polanski para decir que ya dejen eso así.
Sí, yo lo recuerdo. Porque recordarle a la audiencia que el caso de Polanski es en los 70, ¿verdad? Fue.
Él tuvo sexo con una menor de edad. Y el sexo con una menor de edad, aunque sea consensuado, es violación.
13 años tenía Samantha Jane Gailey en ese momento.
Exactamente. Que todo eso pasó luego de todo el drama con Sharon Tate y la muerte con los Mason.
Los Mason.
Pero tú tener sexo con una menor de edad, compadre, usted me excusa. Usted es un perro y usted debe estar preso. Porque yo tengo una hija, usted le pone la mano a mi hija. Aunque sea consensuado, yo tengo 16 bates de béisbol.
Eso duele.
16. Porque hay que saber diferenciar. Y tú eres fucking Roman Polanski y tu mujer no te va a faltar. Porque eso es lo que yo no entiendo.
Ahora que tú dices lo de los bates de béisbol, me acordaste otra. Ah, bueno. Es Sympathy for Lady Vengeance de Chan-Wook Park o Park Chan-Wook.
Eso deberían hacerle a todos los violadores.
Está bien.
Eso deberían hacerle.
Busquen esa.
Soltarlo en un cuarto con todos los papás.
Esta secuencia me recuerda a mí el final de M de Fritz Lang, porque es un juicio así. Un juicio civil prácticamente que le hace.
Civil, exacto. Los juicios civiles, yo pienso que tienen más justicias a veces que la ley, porque la ley es muy manipuladora.
Y más cuando tú tienes ese sistema como el norteamericano con los jurados, porque...
Es fácilmente manipulable.
Bueno, ya no vamos a entrar, vamos a invitar a un abogado para hablar de 12 Angry Men y demás. Sí,
tenemos ya temas pendientes.
Love and Death, una serie de HBO que trata también, hay una parte que es de juicio. Me gustó esa serie.
Pero que esa serie, Amazon la hizo, se llama Candy, con Jessica Biel.
Ok. Y
ahora hicieron la misma historia con esta chica.
La mamá de los muchachitos, la multiversa.
¿Cómo que se llama? Elizabeth Olsen. Y eso pasó con una serie que se llama The Staircase.
Claro.
Que yo la vi la primera vez en Cold Case.
Me gusta The Staircase.
Que fue un episodio real. Luego hicieron una serie de como de 5 o 6 episodios en Netflix. Y luego en HBO con Colin Firth hicieron una serie de televisión.
Una serie. No he visto la de HBO, pero la de Netflix, que la hizo el mismo director que hizo la primera que tuviste, terminó, porque él lo que hizo fue terminar posterior al juicio del escritor. Claro. Es muy buena.
Pero ahora la de Colin Firth es toda la historia.
Exacto.
Bueno, ahora no. Creo que la de Colin Firth tiene ya como 2 o 3 años. Incluso yo creo que es un tema muy interesante tocar los temas de este tipo de historias y la fascinación del público. Otras historias de criminales.
Vamos a invitar a Ignacio para que hable desde el punto de vista judicial. O a Maicar. O a Ignacio y a Maicar.
A los dos. Que también son cinéfilos.
Cinéfilos, sí.
Sería bueno también buscar un abogado que practique ley en Estados Unidos.
Un gringo, sí.
No, que hable español.
Sí, pero un gringo al final del día. Pero, vámonos de aquí. Tú eres gringo y tú hablas español.
Pero yo no soy abogado. Nada, brother.
Vámonos, Rubén, porque es que tú hablas mucho.
Yo sé.
Está bien. Pues ya. Hasta la próxima. Nos vemos. O digo, no vamos a ver. Nos vamos a escuchar.
No, oímos.
Nos escuchamos. Bye.
Bye.